Buenos días, ha llegado el día viernes y es momento de seguir hablando sobre inversión inmobiliaria. Sin prisa, sin pausa, avanzando en el sentido de dirección correcta para lograr invertir en departamentos y además de eso, entender qué variables mover para que el arriendo sea mayor que el dividendo. Es ahí cuando aquí en la comunidad de microinversionistas y futuros microinversionistas de brokers digitales decimos que nuestras inversiones en departamentos logramos que se nos paguen solas. De eso hablamos acá, no hablamos de ninguna otra cosa, salvo de repente algunas tonteras por aquí y por allá, para hacer más liviano esto, más lúdico, de forma simple, ojalá que clara, respecto a este mundo. Y todos los días hablamos de un tema en particular, siendo hoy día el tema la forma de financiar los estudios de tus hijos sin tener que endeudar. Uno de los grandes sueños o miedos que tenemos como familia muchas veces es cómo le voy a pagar la educación a mí, o mejor dicho, cómo le garantizo la educación superior a nuestros hijos. Puesto que las carreras profesionales son cada vez más caras, se hacen cada vez más difíciles de pagar, y cuando tenemos 2-3 hijos, esto se pone realmente cuesta arriba. En varias ocasiones hemos tenido inversionistas que nos han motivado, nos han de alguna forma emocionado con haber utilizado el vehículo de la inversión inmobiliaria para garantizar sus futuros y particularmente el futuro de sus hijos. Claro, algunos lo utilizan para garantizar el futuro de educación de sus hijos, lo cual a su vez garantiza el futuro de sus hijos, pero también puede ser mirado desde el ángulo de, al garantizar mi futuro, garantizo el futuro de mis hijos, puesto que si yo soy capaz de lograr hacer, cuidarme de mí mismo financieramente, cuando ya no sea capaz de producir más dinero vendiendo mi tiempo o mi conocimiento, pues será el momento en el que quizás mis hijos van a estar libres de tener que financiarme o pagarme a mí mi jubilación. Porque al final de cuentas, si la AFP no paga o no cubre todos mis costos de vida, como cuando sea viejito, ¿quién va a tener que cubrir eso? Va a ser el gobierno. Buena suerte con ello. O un tercero, llámese familiar, y generalmente terminan siendo los hijos. Yo creo que mis hijos se peleen por cualquier cosa, menos por quién paga mi salud. Ahora, si nosotros somos capaces de garantizar la educación de nuestros hijos, estamos garantizando también el futuro de ellos. Quizás, si hacemos las cosas bien o ellos hacen las cosas bien, ellos pueden asegurar, a su vez, el futuro de sus hijos y así sucesivamente. Solo porque en algún día visualizamos con anticipación que la inversión inmobiliaria podría ser un vehículo para conquistar toda esa estabilidad, seguridad y futuro para nuestra familia. Generación tras generación muchas veces. Muchas familias que son primera familia o primera generación de profesionales. Eso es algo muy noble, muy bonito, que la inversión inmobiliaria te permite conquistar, fíjate. No hace falta ser un profesional de una carrera para que te vaya bien en la vida. Estamos en eso 200% de acuerdo. Pero sí hace falta poder financiar lo más rápido posible una carrera para que a lo menos nuestros hijos tengan la posibilidad y que ellos decidan si es que quieren hacer una carrera profesional. ¿Qué quiere estudiar mi hijita, mi hijito? Quiero ser astronauta. ¿Dónde se compra el casco? ¿Me entiendes? Básicamente, no presionarlos para que, ah, no, tú tienes que estudiar una carrera que te ganas a ganar plata. Al final terminan nuestros cabros chicos estudiando algo que no les gusta, sufriendo, pasándolo mal, siendo infelices. Y al final de cuentas, lo que estamos buscando acá es la felicidad de nuestras familias. La tranquilidad te entrega esto de alguna forma. Tranquilidad. Vamos a ver cómo y cuánto. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuánto cuesta una carrera universitaria y cómo logro pagarla? ¿Cuánto me demora? ¿Qué tipo de vehículo de la inversión inmobiliaria debo utilizar? ¿En base a qué? Ese es el tema del día de hoy. Yo espero que nos podamos, lo podamos pasar bien el día de hoy. Me acabo de dar cuenta que se me quedó el café en la cocina y me está dando calorcito. Está subiendo la temperatura por acá. Hoy día estaré solo. Don Eduardo Páez tiene otros compromisos más importantes que nosotros. Está bien. Ahí, no hay problema. No, mentira. Teniendo un compromiso, pero él mandó sus saludos grandes y apretados y cariñosos para todos ustedes. Nos vemos de aquí a poquito. Con esto dicho, me refiero con Eduardo, yo creo que ya, si logra llegar más tarde, se conectará, si no, pues ya el día lunes. Yo tengo algo muy importante que compartir con ustedes, una noticia bien importante, y es que hoy día es el último día para aprovecharse la oportunidad del lanzamiento de la semana pasada, perdón, la semana pasada, del día martes de esta semana. Tal vez te enteraste, o tal vez no, pero de alguna forma, abrir aquí el enlace. Un segundito. Todo. Ahí está. ¿Qué apreté? Vamos. ¿Qué apreté? Ahí sí. Estaba yo diciendo que el día martes hicimos un lanzamiento, ¿sí? Ese lanzamiento consideraba una inversión inmobiliaria bien, bien interesante, donde tú podías pagar solamente el 3% de pie. Tal como suena. ¿Dónde puedo ver ese lanzamiento? Pues bueno, era posible verlo hasta el día miércoles a las 19 horas. Pero en la tarde del día miércoles, luego de que nos hayamos demorado en compartir la grabación, la logramos compartir solamente la mañana del miércoles, siendo que el lanzamiento fue el jueves hasta las 7 de la tarde. Entonces, si te pones a pensar, si no participaste en vivo, tenías menos de 6 horas o ponle 10 horas para poder verlo, un video de una hora y media. En realidad dura una hora, pero hubo media hora de preguntas. Y si le quitas los 5 o 10 minutos de introducción, de hola, ¿cómo estás? Qué gusto saludarle, qué rico verte por aquí. Si le quitas esa parte, estás hablando de 50 minutos, 45 minutos. Aún así es poco tiempo para poder revisar un video como ese. Entonces decidimos extender el tiempo que podían ver ese video y consecuentemente también poder reservar alguna de las unidades. Y ese tiempo será hasta hoy día a las 19 horas. Así es que estaremos enviando algunas notificaciones avisando de que esto va a ocurrir, probablemente unas dos o tres. Y luego ya a descansar, a pasar un buen fin de semana. Con esto dicho, les voy a mostrar la página, les voy a pedir aquí al señor director, o yo mismo lo hago, no hay problema, mostrarles el link a la página brokerdigitales.com/lanzamiento. Déjame buscarla aquí en los banners y la recorremos. Vale, un segundito. Aquí está. 1, 2, 3, control copy, guardar. Aquí está. Bien, brokerdigitales.com/lanzamiento. Enviar y lo voy a poner también anclado en la página de Instagram. Ok, ahí está. Publicar. Lorenz. Bueno, es un nombre impresionante de Instagram bien entretenido. Bueno. ¿Cómo le decía una persona? L-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O- Ay, te lo hacen reírte. Está muy bien. Señores, entonces, básicamente, en esta página que acabamos de compartir, ustedes van a poder revisar toda la información del lanzamiento del día martes. Además, si ven arriba a la derecha, hay una cuenta regresiva y justo abajo un botón naranja o amarillo, no sé, el color que quieran ponerle. Si más tirado para café, entre café y naranja, fíjate, no sé. Quiero reservar. Y ahí tú vas a poder pagar la reserva para el derecho a reservar o bloquear una unidad del departamento. Viste que toda inmobiliaria exige para poder bloquear una unidad de su stock que le den una reservita, en este caso una reserva online para bajar las barreras para que te atrevas a bloquear esa unidad. Toda persona que pague su reserva posteriormente pasará a un proceso de evaluación financiera y si calificas, todo ese dinero, que son 100 lucas, serán abonadas a tu pie. Si no, este dinero se devuelve. ¿Ok?
Así que desde ese punto de vista tenemos varias garantías, pues. Te pones a pensar, la primera garantía es esa. Si no calificáis, se abona al pie o se devuelve. La plata sigue siendo tuya. Es una especie de levantar la mano y decir, estoy realmente interesado. Por cierto, aquí al apretar el video, eso es cuando la rienda es mayor. Puedes ver, ¿no es cierto? Hay una pequeña introducción. Aquí presentamos a la inmobiliaria. Aquí presentamos el proyecto. Luego la ubicación. Ahí se ve más o menos que está frente al parque. Ahí se ve exactamente la ubicación del edificio. Bastante lúdico la explicación. Luego vimos las tipologías. Luego vimos cómo resolver el desafío del pie con sus diferentes formas de pago. Luego, para la gente que tenía algo de ahorros, algunos beneficios especiales, como un 15% por cada millón que aportas. Luego hablamos un poquito del IVA. Vimos algunas estrategias de cascada y escalada, que es cuando te puedes comprar cuatro departamentos con el pie de uno. Eso es bien interesante. Luego pasamos a resolver el desafío del financiamiento, ¿sí? ¿Cómo logro financiar? ¿Cómo logro un crédito hipotecario? Y básicamente cuando tú no tienes un acceso a un financiamiento hoy día, puedes apostar a mover esa gestión, a hacer esa gestión financiera para poder calificar. Por ejemplo, supongamos que hoy día no calificas porque te compraste tu casa y tienes toda la deuda de la casa, vives en tu casa y no tienes el arriendo, entonces tienes toda la deuda en la espalda y los ingresos tuyos no logran compensar o volver a poner en equilibrio el estado de situación. En cambio, cuando arriendas un departamento, si bien es cierto, tienes la deuda en la espalda, pero también tienes los arriendos que hacen parte de tu deuda. Entonces, mucha gente que lleva la deuda del banco a una mutuaria, sacándola del sistema financiero, eso se demora 6, 8 meses. Como el edificio se entrega en 12, 18 meses más, un año y medio, un año, año y medio, ponle 16 meses, entonces, pues, hay tiempo suficiente para hacer ese tipo de gestiones, ¿ya? Para estas personas que no califican, pero podrían calificar, la entrega futura es la solución. ¿Sí? No tan futura, pero futura. ¿Sí? Y este es un proyecto que tiene esa característica. Si tú calificas hoy día, obviamente que puedes invertir, lo único que tienes que hacer es mantener tu capacidad de financiamiento. Bueno, después mostramos un poquito sobre algunos casos que tenían ese problema del ahorro y lo resolvieron, o estaban endeudados, etcétera. Luego, ¿qué hacer en caso que me vaya mal? Me enfermo, me echan, tengo enfermedades catastróficas, cosas por el estilo. Hicimos un resumen de los beneficios y bonos. Luego revisamos la tabla de precios y, como pueden ver aquí, de ahí en adelante, una vez que se revisa la tabla de precios, que hasta ahora por aquí el se demoró como 15 minutos en explicar la tabla de precios. De ahí en adelante, la siguiente media hora es preguntas, sesiones de preguntas. Bien, que son interesantes igual. La pregunta de uno puede ser la pregunta tuya también. Es interesante revisar esa información. Ya, ahora sí, con esto dicho, vamos a hablar un poquito de educación, de cómo garantizar la educación de nuestros hijos. Ese es el tema del día de hoy, ¿sí? La forma de financiar tus estudios o la de tus hijos sin tener que endeudarte. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuánto puede llegar a costar un año universitario en promedio en Chile? Me falta mi agua. Déjame hacer un WhatsApp a mi mujer a ver si tiene la gentileza de traerme uno. De agua. Enviar. Ahí le pedí un vasito de agua a ver si no puede traer. Y aquí lo que estamos viendo con bastante. Lo que estamos viendo acá es, dale, ¿cuánto cuesta una carrera universitaria? ¿O cuánto cuesta un año de carrera universitaria? Y yo tengo tres hijos. Una de ellas ya salió de la universidad. Me estudió una carrera y media. ¿Cómo así? Bueno, estudió hasta el tercer año. Yo pagué hasta el tercer año de la carrera de arquitectura. Y mi hija, muy presionada socialmente, más allá de los culpables, pero después de ya, pues, mucho conversar, llegamos a la conclusión de que por una presión social terminó estudiando una carrera que indirectamente estaba vinculada con lo que ella realmente quería. Pero no era una carrera, lo que ella quería no era una carrera socialmente bien vista. ¿Eh? Esa que tú vas y da, ah, no. Entonces ella se metió a estudiar arquitectura. Es una mezcla entre las artes y las ciencias exactas. Una carrera bien, bien especial, la arquitectura. Y estábamos todos felices con la carrera y tenía talento. tenía, le iba bien. Al tercer año, nos juntamos un día, me dice que quiere hablar conmigo, papá, quiero hablar contigo, quiero hablar contigo. Yo estoy separado con la mamá hace mucho tiempo. Y nada, me dice que se quiere cambiar de carrera. Y estaba angustiadísima porque se había peleado con su mamá, porque la mamá la había retado muy fuerte, porque estaba pues desistiendo a mitad de carrera. Cosa que, por cierto, es típica, a la crisis de los 3 años es típica. Yo estuve a punto de cambiarme de carrera. Estuve a punto de cambiarme de ingeniería comercial a estudiar psicología. Después de una conversación con mi papá, me dijo, termina, termina y después, si querí, estudia otra cosa. Y lo que hice fue hacer una especialización en economía que tenía mucho que ver con la psicología. A mí me encanta el estudio de las ciencias del comportamiento humano, me encanta. Por eso pensé en psicología, en economía. Por eso que me gusta las ventas, por eso me gusta el mundo, ¿no es cierto?, de las ventas digitales, porque es muy difícil lograr transmitir conocimiento, información, transmitir la confianza y lograr seducir, aunque la palabra es un poco mal interpretada, para hacerles ver las oportunidades de negocio como las veo yo o como las vemos nosotros aquí en Broker Digital. Bueno, volviendo a la historia de la universidad, me dice que se quiere cambiar, que se quiere cambiar, y ahí le digo, ah, ok, ¿a qué te quieres cambiar? Y no sabía, no sabía, no sabía, no sabía, no sabía, no sabía. Sí, estuvo 6 meses, muy complicada, se dio mil vueltas, parecía trompo, hasta que finalmente se atrevió a decir lo que quería. Y dijo, quiero estudiar cocina, quiero ser chef. Y le dije, chef. Pero tú no, nunca te he visto cocinando, o sea, no es como que te he visto como con este talento oculto, digamos, no es como que tú ves un niño y está todo el día pintando, ah, este va a ser pintor, ¿ah? Un niño que está todo el día jugando a la pelota, ella no, fíjate, o yo no lo percibí, por lo menos. Larga historia corta, se mete a estudiar la carrera, hoy día tiene su restaurante y es una extraordinaria chef. Un restaurante muy lindo, se llama Chicken Co. Es una mezcla entre comida rápida y comida gourmet. Entonces es un restaurante de comida rápida con sándwiches gourmet. Y también tiene una pastelería ahí mismo en el restaurante. Es una mezcla de... Es bien entretenido, la verdad. Bien choro. Me encantó el concepto. Y feliz. Feliz, feliz, feliz con su carrera. Y gracias a Dios, yo pude generar los flujos todos los meses para poder pagar esta carrera y media. 3 más 5. ¿Ok? 3 más 5. ¿Y si yo no hubiese tenido la capacidad de generar esos flujos? No es como que tenía la carrera comprada y prepagada y asegurada. No es como que saqué un seguro de vida o un seguro de ahorro para... Existen. No lo hice. Yo no sé cuántos de ustedes lo tienen. Yo no. Y fue complicado. Muchos, pero muchos meses. Fue bien complicado pagar la mensualidad. Y las matrículas. Muy difícil. Al punto en donde estuvimos a punto de tener que conversar y decir, puta, no, congelamos la carrera un año. Que no me da. Gracias a Dios lo pudimos pagar. Entonces, esta angustia que yo viví con mi primera hija. No te puedo decir que estoy 100% tranquilo porque uno nunca está 100% tranquilo, pero estoy mucho más en paz. Cualquier cosa, vendo un departamento y ahí está la carrera paga. Pero ¿cómo un departamento será suficiente? Depende, calculémoslo. Una carrera, depende de la carrera obviamente, más allá de calcular promedio, porque yo no tengo un estudio profundo respecto de cuánto cuesta una carrera promedio en Chile, pero vámonos a las carreras caras. Supongamos que tu hijo quiere estudiar una carrera cara, que no sea tan fácil. De aquí a poco te preparáis para una carrera barata y el niño quiere estudiar una carrera cara, le tenéis que decir que no. La idea es justamente lo contrario. Entonces, vámonos a las carreras caras. Las carreras caras, las arquitecturas de las más caras, muchos materiales y además que las universidades que son reconocidas, que en esta carrera en particular es importante eso, cuestan 5 millones, 6 millones. por año. 10 meses, 600 lucas, si es que no son cercanos al millón de pesos hoy día. Eso era hace 3 años atrás. Quizás esto ya está desactualizado. Entonces tenemos que cerrémoslo en 5 millones. Pues si una carrera universitaria cuesta 5 millones de pesos al año y dura 4 años, estaremos hablando de 20 millones. Ah, no, porque duran 5. La medicina es mucho más cara, dura 6, 7, ya está bien, pero cerremos los números promedio para alto. 20 millones de pesos estaríamos hablando entonces. Si querés, lo hacemos con 25, pero al final es lo mismo. Entonces tú tendrías que juntar 5 millones de pesos lo más rápido posible. ¿Qué edad tienen tus hijos? Porque además tienes que pagarle el colegio. No, de guagüita, nació recién. Ok, tienes 3 años para juntar 20 millones para la universidad, más el colegio, que ok, el colegio lo dejamos fácil. Hay varias alternativas. Si no es tan fácil. Y si tu hijo está en la enseñanza media, tienes 4 años. O 2 o 3, dependiendo en qué año vayas. Vamos a suponer que van primero medio. Tienes 4 años. Entonces la pregunta es, ¿cómo yo aseguro el futuro a mis hijos en 4 años? ¿Cómo a través de la inversión inmobiliaria puedo asegurarle a mi hijo? ¿No? Hagamos una matemática simple. Supongamos que queremos comprar un departamento de 100 millones, ¿sí? Que son un poquito menos de 3.000 UFs. Hoy día, en base a los UFs de hoy, 3.000 UFs son como 110 millones, una cosa así. No me hagan calcular lo exacto porque da lo mismo. Son 100 millones de pesos. Ya, pues te compras el departamento de 100 millones de pesos y para poder pagar el departamento de 100 millones de pesos tendrías que dar un pie de 20 millones. Ahí tienes la carrera. Pero resulta que no tenéis 20 millones. La mayoría de nosotros no tenemos esos 20 millones. Entonces nos toca, de alguna forma, buscar alternativas en donde la inmobiliaria nos regale el pie o nos dé facilidades para pagar el pie. En el caso del lanzamiento del día martes, el cual está vigente, activo para el día de hoy, a las 7 de la tarde, hasta el día de hoy, a las 7 de la tarde, basta con que pague el 3%. La otra se paga con el mismo activo inmobiliario. La inmobiliaria se va a poner con el otro 3%, tú pones el 3, la inmobiliaria el otro 3, y el resto se paga con el mismo activo inmobiliario. Se paga en sí mismo. Si el activo en sí mismo se paga, si el activo se paga por sí mismo, es decir, si este pie se paga por sí mismo, bastaría que luego de 3 a 4 años vendieras el departamento y vas a monetizar ese dinero. Genial. Un camino. Pero resulta que las propiedades no son. No, el precio de 100 millones de pesos no es fijo. Aquí acabo de dar un ejemplo matemático de que cómo diablo junto 20 millones de pesos para poder pagar un departamento de 100 millones. Y hablamos de pagar el 3 hasta la fecha de entrega y después con el mismo activo inmobiliario pagar la otra diferencia. Entonces de aquí a un año y medio o dos lograste pagar los 20 millones de pesos de pie del departamento de 100 millones de pesos. Pero de aquí a 3, 4 años, el departamento no vale 100 millones de pesos. ¿Vale? ¿Cuánto más? Calculemos, tenemos que hacer simulaciones. Supongamos que sea 10% más al año. Entonces te demorarías 2 años en juntar 20 millones, haciendo una valorización lineal y cálculos lineales para no agregarle el 10% sobre el 10%. Para no complicarlos la vida, pero estaríamos hablando de 10 millones por año, son 20 millones, son 2 años. ¿Por qué? Porque el 10% de 100 millones son 10 millones. Por 2, 20 millones. ¿Y los tienes? Un departamento. Uno. Ah, que 10% es mucho, te exageraste. Ok, la mitad, 5. 4 años y tienes los 20 millones.
No.
Mucho todavía. 2,5%. 8 años. Entonces, tu peor escenario es que en 8 años, en lograr que un activo inmobiliario se valorice lo suficiente para que en sí mismo te genere un patrimonio suficiente como para liquidar el activo y pagar la universidad. Eso es. No, es que yo no quiero vender el activo, quiero que el arriendo del departamento pague la universidad. No, ahí está más difícil. Porque tienes que terminar de pagar al activo inmobiliario por completo para que te genere la renta del arriendo por completo. Eso ya ahí comenzamos a hablar de libertad financiera. Porque una cosa es tener patrimonio, que en este caso es plata, que para poder capitalizarla, para poder tenerla en tu bolsillo, tienes que liquidarla. El arriendo es ingreso líquido. Todos los meses te entra a tu bolsillo. Lo puedes gastar en lo que quieras, líquido. Tú quieres una renta líquida todos los meses, es muy diferente a tener patrimonio por 20 millones. Aquí estamos hablando de asegurar. Cosa que pasa cualquier cosa, que no eres capaz de generar los flujos, vender el activo y pagar la universidad, que es más importante. Que es la razón por la cual. Entonces, hay mucha gente que dice, ah, perfecto, tengo 3 hijos, 3 departamentos. Un departamento por hijo. Cuanto antes los tenga, mejor. Y, ah, duerme tranquilo. Además, como están asociados a seguros de vida, si te mueres, la universidad queda pagada. Y no tan solo eso. Además de que ha pagado el activo, ¿cómo que ha pagado el activo? Genera la renta. Y los arriendos, 100% sin deuda, entran a la caja, al bolsillo familiar. Se transforman en el presupuesto familiar. Entonces, cada hijo tiene su arriendo. ¿Cuántos son los arriendos de departamento de 100 millones? 400 lucas. Por lo que de aquí a 8 años sean 500 lucas. No es malo. Ah, no, es que muy poco. Bueno, entonces tenéis que tener 2 departamentos. Y con esto tenéis 800 mil pesos, 1 millón de pesos. Ah, no, es que yo quiero más. Bueno, ¿cuál es el punto que te da la libertad financiera que estáis buscando? ¿1,5 millones? ¿2 millones? Bueno, tenéis que tener 4 departamentos, entonces. ¿Sí? Entre 4 y 5. Dependiendo del valor del arriendo. Y si querés menos cantidad de departamento, entonces tienes que comprarte un departamento un poco más caro. 120 millones, 115 millones, 130 millones. Es decir, un departamento de 3.500 UF. Compras uno de 4.000. Y necesitas entonces 2 departamentos de 4.000 para tener un poco más de 1 millón de pesos. Si tenés 4 departamentos de 4.000, un poquito más de 2 millones de pesos, más cercano a los 2 millones y medio. Y dejémonos de broma, 2,5 millones ya es un ingreso que el 90% de las familias chilenas vive bien. No es rica, no es millonaria, pero vive bien. ¿Ok? Más o menos esa es la estrategia, no es muy complicado. Porque eso, más o menos, aquí ya respondimos a esta pregunta, ¿cuántos departamentos más o menos necesito pagar para la Universidad de México? ¿Cuánto me demoro en pagar un departamento por completo? Es una buena pregunta. Y bueno, en el peor de las situaciones, si es que tú sacaras un crédito hipotecario a 30 años y nunca amortizaras capital, entonces en 30 años pagarías la última cuota del crédito hipotecario y en ese momento quedas libre de toda cuota y el arriendo 100% pasa a ser tuyo. 70% de los créditos hipotecarios son prepagados. Mientras antes vayas amortizando capital, más rápido vas pagando la propiedad, más rápido puedes generar esos ingresos. No a todo el mundo le conviene eso, por cierto. Siempre he sido pro a la mayor cantidad de cuotas para que la cuota te quede chiquitita y sea la diferencia entre arriendo y dividendo el que va amortizando. Si eres más viejo como yo, la estrategia puede cambiar un poquito. Ahí te conviene dar un 30% de pie, un 40% de pie. Tienes que usar todo tipo de estrategias para poder hacer eso. Mientras más cantidad de cuotas te dé la inmobiliaria para pagar el pie, más pie puedes dar. En vez de dar el 20, das un 30, un 40. Entonces, en vez de pagar la cuota mínima del pie, en vez de pagar 200, pagáis 400 lucas. Entonces, en vez de dar un 20, dais un 40 en el mismo periodo. Y consecuentemente, ya no necesitas sacar un crédito a 30 años, puedes sacar un crédito a 20 años. Y esta diferencia entre arriendo el dividendo también la puedes utilizar para amortizar capital. Terminas pagando en 15 años, 12 años. ¿Sí? Entonces, esta es la forma en la que puedes ir pagando propiedades más rápido. Voy a repetir. Supongamos que tú tengas la necesidad de que el departamento quede completamente pagado lo más rápido posible. Yo siempre he dicho que hay que sacarlo a 30 años para que el dividendo se quede chiquitito y luego ir prepagando. Pero si eres viejo como yo, tienes que pagar un pie mayor para que el dividendo te quede mucho más bajo. Y así tú puedas sacarlo a menos cantidad de años para poder ecualizar el arriendo con el dividendo, ¿sí? Y la forma de hacer eso es aprovechándote de toda la cantidad de cuotas que te puede entregar un inmobiliario. En vez de pagar el mínimo de cuota, pagas el doble. Si el mínimo son 200, pagas 400. Entonces, en vez de pagar el 20, que es el mínimo que exigen hoy día las inmobiliarias, para pagar el pie, como pagaste el doble, en vez de pagar el 20 en las mismas 48 cuotas, pagas el 40% de pie en las mismas 48 cuotas. Entonces, por lo tanto, el hipotecario es mucho más chico y por lo tanto, voy a sacarlo en vez de a 30, a 20. Y si se te produce una diferencia en el arriendo de dividendo, lo vayas amortizando a capital. Y terminas pagándolo en menos cantidades. 15. O menos. ¿Depende de qué? Bueno, depende de cómo se comporte la diferencia entre arriendo y dividendo. Ahora, ¿cuándo debemos comenzar a trabajar esta planificación? Ayer. De aquí viene un gran problema. La famosa procrastinación. Cuenta una nueva. Procrastinar. Ese es un pecado mortal. Todos somos procrastinadores. Y si no, pregúntate cuándo fue la última vez que pagaste la patente del auto en febrero. O a inicio de marzo. Algunos a inicio de marzo. En febrero, uno. Procrastinar es casi inherente al ser humano. Y en este caso particular, cuando hablamos de nuestro futuro, va a ser todavía más relevante, más delicado. Bien, pues básicamente era esto lo que quería compartir con ustedes. Me gustaría, ahora que llegó Eduardo, que logró conectarse, me gustaría invitarlo a que me acompañe para que nos explique un poquito de qué se trató el lanzamiento del día martes, el cual termina hoy día a las 7 de la tarde, y luego pasamos a comentar entre los dos un poquito. Y si hubiesen preguntas, pues vamos a pasar a responder preguntas en breve. Muy buenos días, Ludmila, Nidia, ¿cómo están? Muy buenos días. Buenos días a todos, Bernardo, muy buenos días. Con eso dicho, entonces, hacemos pasar a don Eduardo. A ver, déjenme buscarle la cartina a don Eduardo. Don Eduardo, a ver, ¿cómo está usted?
Aquí, logré al fin. BTR me jugó una mala pasada y amanecí sin internet, así que por eso no me...
Yo pensé que estaba haciendo otra cosa.
No, tuve que llamar para que resetearan el módem y no son muy rapiditos en hacerlo, así que ya estamos aquí, ya podemos seguir trabajando durante el día. Yo dije, chuta, sin internet yo no. ¿Ah?
No hay problema, compadre, yo lo cubro.
No puedo trabajar.
Pero como se puede, esa es la gracia de trabajar en equipo.
Tal cual. Oye, sí, pues hoy día a las 7 de la tarde se cierra esta oferta que hicimos, que a mí me gustó mucho porque en una sola oferta logramos reunir, por lo general siempre hago una o dos o tres formas de pago, fíjate. Pero esta oferta La verdad que en una sola pudimos reunir una forma de pago bien especial, muy, muy conveniente para el inversionista que tiene dinero y que no tiene dinero, que tiene ahorros y que no tiene ahorros. A eso me refiero, ¿no? Uno tiene que generar dinero para poder invertir, es algo tácito e implícito. Pero la verdad que logramos que solamente con el pagando el 3% del valor total del pie, que lo coloque el inversionista, poder quedarte con un departamento. Porque el otro 17% lo paga entre la inmobiliaria y también el mismo departamento. Lo que genera el departamento en base al arriendo va directamente al pie. Así que yo me tengo que preocupar única y exclusivamente en cuotas, en 16 meses, de poder pagar solamente el 3%. Entonces hay personas que tienen, lo pueden pagar en una sola cuota y otras personas pueden ocupar su capacidad de pago mensual para lograr obtener un departamento. Ahora, obviamente hay que mirar, tener ahí de reojo, estar mirando el crédito hipotecario. Eso es una realidad también. No es que yo solamente me dedique a pagar el pie, pero ya teniendo solucionado prácticamente el problema del pie, puedo seguir adelante con esta inversión. Así que véanlo, está muy interesante. brokerdigitales.com/lanzamiento. Reserven, miren, miren, denle clic a esa flechita para ver el lanzamiento y después busquen ese botón amarillo que está ahí que dice quiero reservar. ¿Y qué quiero reservar? ¿Quiero reservar un departamento? La verdad es que no, fíjate. Reserva una hora con un analista para que después de eso, después de la reunión con el analista, termines esa reunión diciéndote, ¿qué departamento quiere, señor? ¿Qué departamento quiere, señorita? Esa es la gracia de poder reservar. Ahora, hay garantías que las explicamos durante el video, hay otros bonos y beneficios en caso de que no te den hay cláusulas de salida incluso también en caso de que no te den el crédito hipotecario, etcétera, etcétera. Si no calificas, se te devuelve el dinero, así que prácticamente es una reunión gratuita. Y si llegas a calificar, van a ser los primeros 100 mil pesos. Son como el primer aporte que uno hace en la Teletón, ¿lo han visto? Aquí tiene una
Sí.
pequeñita que va un niñito siempre con ellos juntan su ahorro, un chanchito, una cosa por el estilo. Bueno, 1.000 pesos pueden parecer insignificantes, pero van a ser la primera piedra para tu inversión inmobiliaria. Así que eso es principalmente en qué consiste. Vas a poder hacerlo hasta hoy día a las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde, punto, se corta la oferta y nos vamos a ver qué pasa. No sabemos cuándo va a haber otro lanzamiento. Así que de eso trata Ignacio y ahí es donde pueden acceder. Ahí lo está mostrando el señor director también, brokerdigitales.com/lanzamiento.
Listo, entonces pasamos ahora a comentar un poquito sobre sus preguntas o comentarios. Aquí don Héctor me saluda a mí.
Estaba tú, Nidia también, Nidia Medina. Buenos días, estimados. Ah, viste, ella nos saluda a los dos. Ludmila también dice:
No,
Hola.
ella me saluda a mí.
El único que te saluda a ti exclusivamente es Héctor Luis Aguilera, que tiene una participación activa en esto. Hoy es viernes y nuestro cuerpo lo sabe. Y no hay tantas
Sí,
preguntitas,
aquí hay una pregunta que nos hace
fíjate. Desde Instagram.
sí, desde Instagram. Es que los nombres aquí en Instagram son bien complicados. Dice FD, debe ser Fernando Herrera, 38. FD Herrera, dice aquí Fernando Herrera. Dice aquí que si es que conviene o no conviene prepagar un crédito hipotecario. ¿Será que es bueno? ¿Lo recomendamos? La respuesta es depende. Depende. Y la razón por la cual la respuesta es depende es porque los créditos hipotecarios, bueno, cualquier crédito en realidad, tiene lo que se conoce como una tabla de amortización o la tabla de desarrollo del crédito. donde tú tienes todas las cuotas, y lo sacaste a 30 años, son 360 cuotas, y en esta tabla aparece el monto del crédito, perdón, el monto de la cuota, el monto que es de la cuota que pagas en intereses y el monto de la cuota que pagas en amortización de capital o disminución de deuda. Rebaja de la deuda. Y si observas la tabla, te vas a dar cuenta que en la primera mitad del periodo del crédito, es decir, si son 30 años, hasta el año 15, pagas mayoritariamente intereses que deuda. Por lo tanto, si vas a prepagar, lo ideal es hacerlo muy rápido. Porque la primera mitad del periodo del crédito, los primeros años, pagas más intereses que amortización de capital. La por el año 15 aproximadamente, por la mitad del crédito, te iguala lo que pagas de interés con lo que pagas de capital. Y pasado la mitad del crédito, aportas más a amortización de capital que lo que pagas de intereses. Dicho de otra manera, primero pagas los intereses y después comienzas a amortizar. Por lo tanto, eso me lleva a concluir que si yo estoy en los últimos años de mi crédito hipotecario y me quedan 2 años, 3 años, 5 años para pagar, literalmente que ya pagué todos los intereses de la propiedad y consecuentemente si estoy prepagando, además de pagar intereses por adelantado y eventuales comisiones que pueda cobrarte el banco, la verdad que no ganaste nada porque ya lo pagaste todos los intereses para estar solamente amortizando. Te queda de pagar de intereses, te queda la mínima parte. Por lo tanto, prepagar crédito hipotecario o cualquier crédito que te quede muy poquitas cuotas no tiene ningún sentido. Recientemente, mi ejecutivo de cuenta del banco me ofreció hacerlo. Yo tengo 3 créditos. ¿Sí? Uno que termina en un par de meses más, otro que termina a final de año y uno nuevo que realicé hace muy poquito para reordenar, o mejor dicho, para pagar en cuotas un cupo dólar. Y me compré unas cositas por acá para la casa. Viste que se inundó Porto Alegre, no sé si han visto el sur de Brasil, se inundó un poquito. Entonces hubo que hacer unas ayudas extra aquí. Bueno, y eso produce que yo utilice, ¿no es cierto?, este tema de pagar en cuota, y en vez de hacerlo por el box, lo hice con el ejecutivo, y el ejecutivo al tiro me dijo, oye, ¿por qué no repactamos todos los créditos y hacemos un solo crédito a 24 cuotas? Te mejora la tasa, me dice. Te mejora la tasa. Y esto puede ser muy seductor si tú no entiendes muy bien cómo se forma o cómo se trabaja la tabla de desarrollo de un crédito hipotecario. ¿Sí? Así que le dije, muchas gracias. No estoy realmente interesado. El crédito, uno de los créditos estoy a punto de terminar de pagarlo. Y el otro, de aquí a final de año, así que tampoco es gran cosa. El segundo crédito me hizo dudar, porque en ese estoy recién en la mitad del crédito. Era 24 y termina ahora en diciembre. Entonces estoy un poquito pasado la mitad, finalmente decidí que no. Y me quedé solamente con el crédito del uso internacional de la tarjeta de crédito. Así que cuidado con este tema de la tabla de amortización. ¿Conviene? Depende. La segunda razón por la cual depende, ya profundizando la respuesta, es depende de tu estrategia. Yo recién hablaba de que si uno es viejito y quiere comenzar a vivir de las rentas o jubilarse anticipadamente, tu estrategia tiene que estar constituida para que, del momento que tú llegas a la renta, calcular la renta que quieres. Supongamos que quieras 1,5 millones. Perfecto, entonces 1,5 millones es la renta de 3 departamentos de 500 lucas o 4 departamentos de 350, 400 lucas. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Ya, pues entonces un arriendo de 350, 400 es un departamento de 3,500, 3,000 UF. Y departamentos de 4,000, ya subimos a los 450, 550 mil pesos. ¿Vale? Entonces, si yo me compro 3 departamentos de 4,000 UF, cuanto más rápido pague esos 3 departamentos de 4,000 UF, más rápido me puedo jubilar. Y lo que yo comentaba recién como estrategia para poder hacer eso es que si compro 3 departamentos de 4,000 UF y utilizo el periodo de pago de cuotas del pie muy amplio, pongamos que me den 4 años, 48 meses. Y la cuota, supongamos que me quede de 300 lucas. Hoy día es posible comprar departamentos de 4.000 UF con cuotas de 300 lucas.
¿Qué?
Pero, sí, pues sí se puede. Se puede. Una parte te la regala la inmobiliaria, otra parte la pagas tú y otra parte la sacas del mismo activo inmobiliario con estrategias como, por ejemplo, la recuperación del IVA. No es obligatorio, hay otras, pero esta es una de las más comunes, más usadas. Comunes entre comillas, porque es común ahora. Y común entre nosotros que estamos acá, porque si tú hablas ahí en la calle, no, nadie entiende. Y te compras otro departamento. Pero en vez de pagar 300 lucas, pagáis 300 lucas de pie. Entonces, los mismos 48 meses, en vez de pagar el 20% de pie, pagaste los 40% de pie. Entonces, en vez de pedirlo a 30 años, lo puedes pedir a 20 años, o 25, o 15. Tienes que calcular ahí cuánto te queda el arriendo con el dividendo. Y luego de eso, puedes ir prepagando, porque después del cuarto año, tú no pierdes tu capacidad de pago. Tú continúas con esta capacidad de pago. Por cierto, estoy haciendo una simulación medio burda. Porque si te vas a comprar 3 departamentos, no estoy diciendo que te los vas a comprar de forma simultánea. Tú puedes perfectamente bien pagar, comprar el primero, recuperar el IVA, aportar para el segundo y así sucesivamente. ¿De qué depende? De qué tan rápido puedes pagar los pies. Entonces, entonces el secreto está en tener una capacidad de financiamiento y una vez que la tengo, no perderla. Y los más viejitos tenemos el problema, que vamos perdiendo capacidad de financiamiento y jugar con la forma de pago del pie. Hoy día hay una forma de pago del pie, Eduardo, que es bien interesante. ¿Tú podrías volver a explicar la forma de pago del pie del departamento de hoy día? Y con eso, pues, respondemos un par de preguntas más y que con Héctor me hizo una preguntita. Está silenciado, Eduardo.
Sí, tenía ruido acá. La oferta que pueden aprovechar todavía hoy día hasta las 7 de la tarde, va a enfocar precisamente...
Aprovechamos de responder esta pregunta aquí también, Eduardo. Es lo mismo.
A eso voy. Está enfocada precisamente al pago del pie, a un pago del pie más rápido. La gente me dice, oye, pero me voy a tener que preocupar del crédito hipotecario. Sí, vas a tener que preocupar del crédito hipotecario. Ese va a ser el desafío. Pero el pie, la gente que me dice, no tengo pie para aquello, va por ese lado. Y aquí Héctor nos dice, si entendí bien, el 17% del pie lo paga con la devolución del IVA más la inmobiliaria. No, no es más la devolución del IVA. La devolución del IVA, en este caso, toma una ¿cómo se llama? Toma una partecita nomás. ¿Por qué? Porque el 3% lo pagas tú en cuotas hasta la fecha de entrega aproximadamente. Por ahí puede estar, van a quedar todos 3-4 meses para la fecha de entrega. Se puede coordinar con la inmobiliaria, sacar el crédito más tarde o quizás esas 4 cuotas adelantarlas, etcétera, etcétera. Se puede, van a haber posibilidades de hacerlo.
Son cuotas de 200 lucas, básicamente, desde la
fecha. Y el departamento más caro son 300 y fracción. Así que la cuota del de 4.000 UF, o sea, si tenéis capacidad crediticia para 4.000 UF, vas a tener que pagar una cuota de 300.000 pesos, que es bastante, o sea, si tenéis capacidad crediticia, si tenéis para 4.000 UF, obviamente hay que tener para pagar, no va a haber problema en ese sentido. Es el 3%. Si te portas bien durante el periodo y pagas puntualmente, la inmobiliaria aporta un 3%, o sea, duplica lo que tú pusiste como aporte inmobiliario. No vas a tener que pagarlo, pero sí le vas a decir al banco que está pagado. Ahí tenemos un 6%. Un 9% lo vas a pedir con un crédito que se llama Capipie, que es una empresa que aporta para los pies. Aporta cierta... llega a un acuerdo con la inmobiliaria para poder completar el pie, o el pie hasta el máximo el 15%, pero en este caso la inmobiliaria dijo el 9%. El 9% me queda bastante bien para aquello. ¿Por qué? Porque 9 más 6 son 15 y me faltaría un 5%. Ese 5% lo negocias, lo dejas pactado con la inmobiliaria para recuperarlo con el IVA, que es un 5%. Y ahí hacemos un 20 mínimo. Ahí hacemos un 20 mínimo, que es lo que está pidiendo la entidad financiera. 5% con la devolución del IVA, ¿cuándo te la paguen? 9% con este sistema de crédito, con un crédito consumo que se llama Capipi, que esa cuota la paga el arriendo. tú no te vas a tener que, no va a salir de tu bolsillo. El IVA tampoco sale de tu bolsillo. El 3% sí sale de tu bolsillo y el otro 3% que duplica la inmobiliaria tampoco sale de tu bolsillo. Entonces, por eso decimos nosotros nos tenemos que enfocar en pagar solamente el 3%. Así que ahí está Héctor. La devolución del IVA nunca, mira, 10, un 12% puedes ocuparla. Nunca la lleves completa porque necesitas una empresa que te ayude, que lo haga, se cobra un poco. Hay unas diferencias ahí. Yo, por lo general, siempre me dedico a ocupar el 10, el 12% finalmente de la devolución del IVA. ¿Ya? Pero en este caso vamos a ocupar el 5%. ¿Qué hago con el otro porcentaje que me dan? Lo puedes gastar. O puedes ir ya mirando, fijándote en qué vas a hacer con ese otro 7% más o menos que te queda. Sería un 7% para un segundo departamento. También puede ser. Así que esa es la forma, mi querido Héctor Luis. Aquí hay otra preguntita que dice Pablo, para ti Ignacio, te pregunta, dice, cuando invertiste en la segunda tanda de departamentos, ¿tus primeras inversiones aparecieron en los registros Equifax? ¿Tuviste problemas por esto? Gracias.
Sí, se aparecieron en Equifax y no tuve nunca problemas con eso. Pude sacar crédito hipotecario nuevamente sin problema ninguno. Porque como decía Eduardo algunas otras veces, es que la inmobiliaria, es que el banco, entidad financiera, sea cual sea esta, sepa, pueda ver que tú tienes propiedades, no sabe si es que tienes deuda. Si tú tienes lo suficiente conocimiento o te ayuda a alguien que sepa de crédito hipotecario como Saeta, yo lo hice todo con Saeta, entonces Saeta me decía, esto va, yo le llené el estado de situación a él completo, pero él decide qué coloca, ¿cachai? Mira, esto no, esto sí, esto no, esto sí. Mira, esto no lo vamos a declarar, esto sí. Y ahí lo presento. Sí. Y lo presenta con sus amiguis. Viste que estas empresas, en el caso de Saeta, tienen sus acuerdos con sus ejecutivos con los que gestiona todo esto. Le presenta, no sé, 10 carpetas de clientes por mes. Y un ejecutivo de MetLife, por ejemplo, tiene, no sé, 100 carpetas por trámite por mes. Las 10 de Saeta sabe que vienen listas. La probabilidad de que sea rechazada es muy baja porque el filtro lo hace Saeta. Entonces la agarra y la procesa rápido. No mira muy a fondo. Ya lo hizo Saeta. Y esa es la forma en la que yo lo hice. Por eso que sí, me aparecía en Equifax, pero no tuve problema. Ni me estresé con el asunto. Entonces, lo que hice fue, hablé con Saeta, le dije, mira, tienen esto, tengo esto, esto me está pasando, me dijo, sí, inviértelo, dale. Ok. Yo invertí en entrega inmediata, por cierto. Y entrega inmediata, tiene el desafío de pagar el pie, y utilicé la estrategia de recuperación del IVA como la de este proyecto para poder hacerlo. Lo que sí usé un poquito más. Yo me fui por el 15%. Es mucho. Hoy en día, mirando para atrás, es mucho. Debería pagar un poco más de pie. Pero bueno, a lo hecho pecho.
A pesar cual.
Pude capitalizar mucho, sí, ¿cachai? Me compré hasta propiedad.
Pero me respondió, Pablo. Marcelo Jara nos dice, disculpen, me imagino que en algún momento lo tocaron, pero en alguna estrategia con el impuesto que se debe pagar al tener el tercer departamento en arriendo.
Sí, se refiere al DFL2, que los primeros dos departamentos, si es que son DFL2, tú no los, digamos, no es obligatorio declarar.
No, dale. No, que te decía que no, el DFL2 no es un impuesto que haya que pagar, es un beneficio tributario que no ocurre después de la tercera propiedad, pero no es un impuesto que haya que pagar el DFL2.
Sí, está mal redactada la pregunta, pero da lo mismo eso. Lo que quiso decir en definitiva es que, ¿tú tienes que pagar impuestos por los arriendos que recibes? Sí. ¿Todos los arriendos? Sí. Excepto aquellos que están, aquellos que son DFL2, que como bien dice Eduardo, es un beneficio tributario inherente al departamento, no tuyo, es del departamento. Eso quiere decir de que si tú quieres, utilizas ese beneficio, si no, no. Entonces, los dos departamentos tuyos, solamente dos departamentos tuyos, pueden ser de DFR2. Puedes aprovecharte de DFR2. El tercero, ya no. Ahora, si vendes el primero, el segundo, o el tercero en este caso, ahí sí. Entonces, para complementar o simplificar la respuesta, a mí me da lo mismo el DFR2. Yo pago impuesto por los tres. Porque yo hago una inversión inmobiliaria de un negocio inmobiliario en donde yo le llevo mi contabilidad. Yo cuando recupero el IVA, yo al comprar un departamento me pasan una factura donde viene con el IVA. Bueno, tú compras un departamento hoy día y pagas IVA. Te guste o no, pagas IVA. Entonces te emiten una factura y esa factura la inmobiliaria te la paga el IVA al servicio de impuestos internos. Como tú tienes un negocio inmobiliario, así como quien tiene una pastelería, como quien tiene un carrito de hot dog, tiene factura compra y factura venta. Entonces la recuperación del IVA viene de ahí. Porque la factura de venta son los arriendos. Los ingresos por arriendo siempre has tenido que declararlos, toda la vida. El problema de otro, pero siempre has tenido que declararlos en tu global complementario. Por eso te recomiendo que utilices la recuperación del IVA. Ah, pero los arriendos sí, pero tienes que... No nos olvidemos que cuando llevamos contabilidad, existe algo que se llama depreciación acelerada, que te permite no tener que pagar impuestos y que no te afecta a tu global complementario. Que es lo que, de alguna forma, Marcelo está queriendo preguntar de forma indirecta.
Pablo,
¿pero tuviste que eliminar esta info de CoolFax? No. No la eliminé, ni siquiera pedí, no me estresé con el tema. Lo hice de la forma que te expliqué recién. Me da lo mismo que aparezca en el servicio de impuesto interno, que aparezca en Equifax, que aparezca en el conservador de bienes raíces. Me da lo mismo. A mí lo que me interesa es que no esté en la CMF. Porque el que todo Chile, a través de mi RUT, pueda saber la cantidad de propiedades que yo tenga, me da lo mismo. A mí lo que me interesa es que la entidad financiera que me está dando el crédito hipotecario crea que yo le puedo pagar la cuota de un nuevo crédito hipotecario.
Y sí, para Pablo, eso, consulta. Sí, yo tengo una consulta. ¿Fuiste presencialmente a Equifax en ese sentido? O sea, sí. esa es la pregunta, porque yo le he dicho, este tema...
Me preguntaba varias veces.
Claro, está entrampado, Pablo, está entrampado con Equifax porque no has podido. Hay gente que sí ha podido, que se lo han hecho. No tengo la respuesta del por qué a algunos les sale fácil a través de telemáticamente y a otros no. A tú y otra persona más, el otro día también me comentaba lo mismo. No sé si ya a lo mejor ya no ha comentado más, a lo mejor ya le resultó. Y aquí también, mira, Roberto Díaz nos dice, buenos días, algunas mutuarias sí le está importando el Equifax para evaluar y están demorando en sacar las propiedades del reporte. Con eso se nos cae la estrategia de ocultar la deuda en mutuaria. Mira, que hay, no he visto rechazos exclusivamente porque hay más propiedades. Ojo, no lo he visto. Por lo general, los rechazos de las mutuarias vienen por mayor deuda, por falta de patrimonio, por falta de ingreso o para la propiedad que se está queriendo verlo. Y va por ahí, va por ese lado, mi estimado Roberto. Pero por ese lado más que por la cantidad de propiedades. Ahí Pablo nos dice, sí, fui presencialmente, pero en ventanilla no te ves canchuta, máquina. ¿Cómo se llama?
No sé qué quieres que haga, que le pegue a alguien, no sé.
No, la verdad que no podemos. Mira, hagamos una cosa, velo, pídete con Saeta. Ellos manejan un poquito, a lo mejor te pueden dar, escríbeles, ¿cachai? O verlo en una reunión. Ellos me dieron este dato, ¿cachai? Para ver si lo voy a consultar yo y el lunes a lo mejor, Pablo, te tengo una respuesta para ver cómo se puede hacer. Le voy a consultar ahí a Claudio para ver cómo lo han hecho. Ellos, no es que Saeta lo haga, lo vieron que se podía hacer y lo recomendaron. Voy a indagar un poquitito más y te tengo alguna respuesta el lunes, mi estimado Pablo. Eso, Ignacio, estamos, ya son las 9:18.
Les mandamos un fuerte abrazo a todos, que estén todos excelentemente bien. brokersdigitales.com/lanzamiento para que puedan ver el video y reservar. Haremos unos 2 o 3 avisos durante el día. Más preguntas al box de preguntas de Instagram. Perdón. Y nos vemos online.
Estén bien, muchachos. Cuídense el fin de semana. Así que ahí viene frío y lluvia acá en Chilito. Así que no se vayan a resfriar. Tápense y pórtense bien, chiquillos caros. Un abrazo. Que estén bien.
Chao.